Y seguimos en la noche de COPE celebrando las Navidades por todo lo alto, y hoy sí que es una de esas noches más mágicas del año y una de las más esperadas, la noche en la que los Reyes Magos de Oriente llegaron al portal de Belén para entregarle al niño Jesús oro, incienso y mirra. Se dice que llegaron de lugares muy, muy lejanos, guiados por una estrella para ofrecer este presente al niño recién nacido. Está claro que el portal de Belén siempre ha sido un lugar mágico de referencia para los cristianos, y la verdad es que hay muchos lugares en la península ibérica que son fuente de energía para muchas de las civilizaciones que han ido pasando por las diferentes zonas. Incluso algunos tienen que ver con los Reyes Magos, que hoy vuelven hasta nuestros hogares para dejarnos algunos regalos, eso sí, siempre y cuando hayamos sido buenos. Esta noche nuestra sección de leyendas va enfocada a esos lugares mágicos, cargados de energía, en lugares tan diversos como Extremadura o Ceuta. Y me acompaña en este viaje mi querido José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? Oye, te digo una cosa, que yo estoy deseando irme para ver si los Reyes me han traído algo.
¿Ha sido bueno?
Pues yo creo que sí, o lo he intentado por lo menos.
Bueno, entonces los Reyes Magos seguro que se portarán bien.
Ojalá.
Vamos a conocer estas leyendas tan interesantes y tan mágicas que tienen como escenario nuestro país.
Sí, venga, nos vamos a centrar en puntos de energía que por uno u otros motivos tienen mucho de arcano y de mágico para los distintos pueblos y religiones que han morado en nuestro territorio nacional. Tenemos cuevas, castillos, fuentes milagrosas, bosques frondosos. Lo importante es saber que todos estos sitios han sido fuente continua de leyendas y de deseo de investigación por parte de muchos estudiosos, algo que aún llega a nuestros días.
Vamos a comenzar con una leyenda que nos lleva hasta Zuaga, en Extremadura. Vamos a hablar de la leyenda del tesoro del rey Baltasar. Y aquí vamos a hablar de una historia que sorprende por lo que tiene de mítica. Los Reyes Magos estuvieron en Belén para llevar presentes al niño, pero ¿cómo podemos enlazar los viajes de uno de ellos, Baltasar, con nuestra geografía? Tal vez la respuesta esté en Azuaga y su castillo de Miramontes.
Exacto, Rosa. Es posible que España fuera un destino codiciado por uno de los Reyes Magos y que su legado quedara para siempre en nuestra tierra. El castillo de Miramontes pertenece a la época islámica, aunque los musulmanes construyeron el castillo sobre restos de edificaciones romanas. Su situación le otorgó con el tiempo el nombre que tiene en la actualidad. Sobre una elevación rocosa encontramos esta fortaleza.
Bueno, vamos a conocer esta leyenda con la ayuda de Israel Espino, periodista especializada en antropología y directora de Extremadura Secreta. Israel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás, Rosa? ¿Cómo estás, José?
Hola,
oye, pues estamos encantados. Qué bonita noche esta de los Reyes Magos, sobre todo para hablar de esta leyenda tan interesante.
Preciosa, preciosa. Yo creo que además es de las noches que más me gustan del año, porque yo creo que todos seguimos teniendo ese niño dentro, sobre todo aquellos que nos gustan las leyendas, por supuesto.
Claro que sí.
Sí, además esta leyenda, por muy increíble que resulte, ahí está relacionando Baltasar precisamente con nuestro país y concretamente con esta tierra en Extremadura. Pero antes de entrar en materia, Israel, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar y cómo es este castillo de Miramontes?
Pues mira, el castillo de Miramontes se encuentra, como bien habéis dicho, en el pueblecito de Azuaga. Este se encuentra en el sur de Extremadura, ya lindando con Andalucía, en lo que se llama la Campiña Sur. Y es, la verdad que es una zona preciosa porque son unos campos enormes, verdes, y en esos campos parece que descansan esos pueblecitos blancos, alargados, con una calle principal, y en la que se desparraman un montón de casas blancas señoriales, porque son pueblos que fueron bastante ricos en el siglo XIX, principios del siglo XX, y todavía conservan esa esencia de pueblo con solera y de pueblo en el que allí, os lo prometo, que a día de hoy todavía la gente está convencida, como os decía, de que se ocultan tesoros debajo de su castillo.
Pero, ¡qué maravilla!
Pero claro, Israel, el rey Baltasar es muy anterior a la edificación de, por ejemplo, de este castillo, ¿no? ¿Qué podíamos encontrar en su época en ese cerro? ¿Qué habría?
No te creas, claro. ¿No? A ver, el castillo sí, porque el castillo... El castillo, ¿me escucháis?
Sí.
¿Eh? Sí, vale.
No, decía que el castillo efectivamente es de construcción árabe. De hecho, Azuaga, la localidad de Azuaga, se llama así por una tribu, como cuentan, que se llama así por una tribu islámica, los Zuaga. Ellos llegan y es verdad que el castillo es árabe, pero también es cierto que está construido, como habéis dicho, sobre restos romanos. De hecho, otra de las leyendas que circulan alrededor del castillo es que allí se encuentran otras tres personas enterradas. Uno sería las dos hermanas o dos hijas, en otros casos se dice, de Trajano, que Trajano ya más o menos coincide ya un poco con los Reyes Magos. Es el siglo I, no exactamente el año, pero sí es el mismo siglo, el siglo I, pero es que aún hay restos o leyendas que hablan de una habitabilidad anterior. Porque también se dice que en ese castillo, en el castillo de Miramontes, se encuentran los restos nada menos que de Viriato.
Vaya.
¿Sabéis? Este lusitano que luchó contra los romanos.
Sí, sí, claro.
Y claro, Viriato sí que coincide ya con la posibilidad de esos Reyes Magos, que evidentemente es leyenda, porque no tampoco se cuenta cómo puede llegar este rey mago a Azuaga. Sí es posible que el hecho de que de los tres Reyes Magos sea Baltasar el negro de los reyes, pues sea precisamente por ese pasado árabe que tiene norteafricano, que tiene la ciudad.
Ah, claro.
Pero fíjate que tiene este castillo de Miramontes. ¿Cómo podía ser la zona y Extremadura en aquella época para tener tantísima relevancia?
Sí es cierto, pero es que además también se cree que Azuaga está levantado sobre una ciudad muy importante en época romana. Y sí es cierto que siempre el pueblo, aunque las ruinas estén todavía ocultas, aunque no se haya sacado todavía toda esa relevancia que pudo tener en su época, tener por seguro que el pueblo siempre lo sabe y siempre lo cuenta a su manera, es decir, con esas leyendas. Daros cuenta que muchísimos pueblos, cuando la gente te habla de... Sí, allí en el Cerro del Moro o el Cerro del Castillo, donde hay un castillo, donde hay un moro, donde hay un palacio, hay restos de algo, de una ciudad que fue mucho más importante en otra época que la que es ahora, que los pueblos o los pequeños pueblecitos en los que se han convertido ahora.
Ya, y sobre todo donde se habla de tesoros siempre hay una leyenda. Entonces, nos vamos a centrar en una de las muchas que hay en torno a este castillo y en este caso de la leyenda del tesoro del rey Baltasar. ¿Dónde tenemos ese tesoro y cómo aparece Baltasar por aquí, Israel?
Pues mira, como te comentaba Rosa, realmente no se sabe cómo llega a Baltasar. Se cree a pies juntillas que ese tesoro es de este rey Baltasar, que fue uno de los tres adoradores del niño Jesús. No se sabe cómo llega, se sabe que entierra allí sus tesoros y se sabe que la leyenda ha ido pasando a lo largo de los siglos hasta hoy. Aún hoy se ve gente que está alrededor del castillo con aparatos, que sabes que están prohibidos, aparatos para detectar
metales, claro.
Sí, efectivamente, y la gente sigue diciendo, ¿qué? Buscando el tesoro del rey Baltasar, ¿no? La gente está convencida, pero no solamente ahora, veréis. En el siglo XIX, yo no sé si sabéis que en finales del siglo XIX, al menos en Extremadura, sé que en otras partes también, pero en Extremadura tuvo bastante relevancia las sociedades de tesoros. ¿Sabéis lo que son?
Bueno, no, la verdad es que no tenemos todavía constancia de ello.
Veréis, pues era un grupo de personas, normalmente del pueblo, cuando se sabía que había un tesoro, como en este caso del rey Baltasar, que se unía y formaba ante notario, cuidado, estamos hablando de una cosa seria, una sociedad de tesoros, en la que cada uno colaboraba con la que podía. Pues, por ejemplo, había uno que tenía el mapa del tesoro, también sabes que por esa época abundaban los supuestos mapas de tesoros, pues uno sabía, tenía la localización. Digamos, en este caso, el castillo, como pasó allí, el castillo, se sabía que estaba este tesoro del rey Baltasar en el castillo, ¿vale? Pues otro no tenía dinero, entonces ponía la mano de obra. Él iba a cavar durante todos los días, su trabajo iba a ser cavar para localizar el tesoro. Otro
qué organizados estaban, ¿no?
Claro, totalmente. O sea, una sociedad. El otro ponía las herramientas. No quería trabajar, pero bueno, tenía dinero, te podía comprar las herramientas y las ponía. El otro era el dueño del mesón. Vale, pues él se encargaba de llevar todos los días la comida a los trabajadores.
Oh, mira qué bien.
Y entonces, sí. Entonces se hacía la sociedad y claro, si encontraban el tesoro, pues a pachas iban a medias. Ah, todo.
Claro,
pero
todos acaban cacho.
Claro, el problema es que normalmente no se encontraba nada.
Claro.
Y entonces, pues nada, perdían todos. Esto fue en el siglo XIX, pero es que a principios del siglo XX, en el año 33, he encontrado algunos periódicos que hablan de un señor que que se fue, no era del pueblo, pero él también estaba, había oído la leyenda de que estaba allí el tesoro del rey Baltasar, y entonces allí que se fue a cavar. Él convencía a gente para que cavase gratis con la promesa de que si encontraban el tesoro, pues una parte sería para ellos. Y claro, es verdad que también había gente que estaba, que no tenía trabajo, que estaban para, sobre todo gente joven, que decía, bueno, no tengo nada que perder, me voy para allá, me pongo a cavar, y si encontramos el tesoro, pues mira, me hago rico. Y efectivamente, iban una temporada, pero claro, cuando con el frío, con el calor...
Claro, y que no encontraban nada.
No encontraban nada, claro. Se iban. Pero volvían otros, venían otros. La verdad que tenía que tener una forma de convencer a la gente. Bueno, y aparte también, el señor este, que era un señor mayorcito, se llama Faustino Ortiz, y cobraba a 10 céntimos la entrada para ver las excavaciones.
Bueno, menudo negociante.
¿Qué estaban haciendo? Y con esos 10 céntimos, ya ves tú lo que podía conseguir, porque el pueblo era muy poca gente, claro. Y gente allí. No había turismo para aquel entonces. Y con esos 10 céntimos que cobraba para ver las excavaciones, ya. Se iban más o menos un poco autofinanciando.
O sea que tenemos bueno. Ahí un tesoro que ha sido buscado con ahínco a lo largo de los siglos, que sigue sin aparecer.
Efectivamente.
Sigue sin aparecer y ahora ya se busca con menos intensidad. Habrá algún listo que aparezca por la zona, ¿no? De vez en cuando diciendo, vamos a ver si encontramos el tesoro por el castillo o las inmediaciones del castillo, pero
pues
no.
Pues sí, todavía se puede investigar, sí.
Pero
estamos
no.
Estamos a tiempo, ¿eh? Podemos formar una sociedad los tres.
Vamos a formarla, venga, yo cabo, ¿eh?
Fíjate, Israel, pero ¿cómo comienza toda esta leyenda del tesoro de Baltasar? ¿En qué momento se dice que hay un tesoro escondido en la zona? ¿Tenemos esa...?
Sí, no. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sí? Que normalmente, hasta ten en cuenta que hasta hace relativamente poco no empiezan los testimonios orales a ser escritos.
Claro.
Esto se ha transmitido de padres a hijos desde hace muchísimo tiempo, claro. Muchísimos siglos. Escrito yo los testimonios escritos más antiguos que he encontrado son del siglo XIX, pero vamos, tengo constancia, porque lo sé, porque he hablado con gente del pueblo, que abuelos, bisabuelos ya hablaban de este tesoro del rey Baltasar, que como te digo, seguramente además al no estar construida una leyenda como otras con un principio y un final, seguramente sea esa asimilación precisamente a que los reyes magos traían riquezas, traían tesoros, traían regalos, y ¿por qué Baltasar? Pues por ese pasado árabe, ese pasado negro que todavía sabe la memoria popular que fue en algún día, en algún momento, su pasado. Y ya te digo, escrito siglo XIX, pero se sabe que mucho antes. Mucho
ya.
Antes.
Claro, bueno, sí. Y estamos recordando esos lugares mágicos como el Portal de Belén, precisamente como este castillo de Miramontes. Creo que cerca tenemos también una fuente sanadora a la que se le reza a un santo inexistente como es San Salomón, ¿no?
Es otro nexo de unión con ese pasado legendario africano, con ese pasado también oriental, rey Baltasar, Salomón. Pues sí, hay dos pozos mágicos, digamos. El Pozo Santo, que ya con el nombre te lo dice todo, que es más, es un pozo árabe también, es una especie de aljibe por el que hay que bajar por unas escaleras. Yo he estado allí y he bebido, por si acaso, porque dicen que ese pozo es mano de santo, nunca mejor dicho, para poder... para curar los males de estómago. Pero al que te referías tú, Rosa, uh-huh. Es el pozo de la calle larga. Yo os he dicho que el pueblo se desparrama a lo largo de una calle muy muy larga, y en esa calle hay un pozo que es donde la gente hasta hace también muy poquito tiempo, e incluso yo creo que hay personas mayores que todavía lo siguen haciendo, para curar la fiebre, lo que antes llamaban las calenturas, se acercaban allí con un puñado de sal. ¿Vale? Entonces decían, tenían que decir una oración, que era San Salomón, calenturas tengo, calenturas son, y con un puñado de sal aquí se quedarán. Entonces
anda.
Echaban la sal al pozo y cuando te ibas...
Se le quitaba.
Sin fiebre ninguna.
Bueno, habrá que ir.
Qué bueno. Supongo, Israel, que se aprovecha el tirón de este tipo de leyendas para hacer turismo por la zona, ¿no? Que esto todo esto viene muy bien.
Pues mira, cada vez más, es lo que hablábamos antes, como esto no se sabía, la gente no iba, pero mira, hace unos años tuvieron una genial idea que yo además lo aconsejo siempre a todos los municipios, por muy pequeños que sean. Toda la comarca de la Campiña Sur sacaron un librito muy pequeñito, muy modesto, que son leyendas de la Campiña Sur. Y mira, con ese librito tú te vas recorriendo toda la campiña, que te digo, son pueblos preciosos, la Campiña Sur de Extremadura, y vas recorriendo esos pozos santos, esos castillos con tesoros, estos sitios encantados, y es un estímulo al turismo, estupendo, porque además es verdad que allí en Azuaga, si queréis ir, sí que tuvieron el tiento y la buena fe de hacer un museo etnográfico, con lo cual también te puedes sumergir en cómo vivían nuestros antepasados, en cómo comían, cómo trabajaban, cómo descendían a las minas, que es zona también minera. Entonces es un complemento maravilloso a esa tradición material, con esa tradición inmaterial que es la que queremos recuperar con estas leyendas.
Claro. Bueno, qué pues bien. Muy interesante, de verdad que sí. Gracias por todo, Israel Espino, periodista especializada en antropología y directora de Extremadura Secreta. Feliz noche de Reyes y, por supuesto, muy feliz agradecida noche de que estés con nosotros en la noche de COPE.
Igualmente, que los Reyes os traigan todo lo que habéis pedido.
A ver si es verdad.
Eso.
Hemos pedido mucho, ¿eh?
Un beso y gracias, Israel.
Un beso, chao.
Gracias. Adiós. Bueno, pues la verdad es que es una historia perfecta para esta noche, porque que un rey mago entierre un tesoro en nuestra tierra es casi increíble.
Por supuesto, Rosa. Bueno, tú imagínate al rey Baltasar viajando en caballo o incluso en camello por nuestras tierras hasta llegar a Extremadura, que no es una cosa que sea rara, también puede ser cierto.
Bueno, increíble en cualquier caso.
Bueno, lo que está claro es que muchas de las cosas que han pasado en la historia están mezcladas con la leyenda y son tantas las ocasiones en las que no podemos discernir la realidad de la ficción.
Ya, pero eso es lo que nos gusta.
Por supuesto.
Y tanto. Bueno, nos vamos hasta Ceuta, donde tenemos otro lugar mítico de leyenda. Hablamos de la leyenda de la Cueva de la Fertilidad. Y nos ubicamos en Ceuta, un lugar fronterizo y repleto de distintas culturas, todas con sus ritos, con sus mitos, sus leyendas y, por supuesto, sus supersticiones. Y, por supuesto, sus centros de poder. En este caso, una misteriosa cueva muy visitada, por cierto.
Sí, Rosa. Es tanta la mezcolanza cultural que podemos encontrar en una ciudad como Ceuta que las leyendas se multiplican. Ahí la tenemos, con esa belleza exótica, en el otro lado del estrecho de Gibraltar, repleta de mitología y de grandes secretos por descubrir. La morfología del terreno ceutí se debe al plegamiento alpino que fraccionó esta tierra hasta la gran plataforma del Sáhara. Y ahí se encuentran estos misterios, uno de los cuales hoy trataremos de desentrañar.
Y para hablar de esta leyenda nos vamos a poner en contacto con Gabriel Fernández Ahumada, que es técnico de la Consejería de Educación y Cultura en Ceuta, en su sección de Patrimonio Cultural. Gabriel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantada de volver a Ceuta con su gran mezcla de culturas. Es un enclave con gran cantidad de mitos y leyendas. Eso es así, ¿verdad, Gabriel?
Sí, es cierto. La verdad es que vivimos cuatro culturas en perfecta armonía y cada cual con sus ritos, sus creencias y en algunos casos ancestrales perdidas en el tiempo, de hecho.
Claro, eso claro. Le da mucho más riqueza, ¿no? Unas leyendas en las que se puede mezclar el sentimiento cultural occidental y el musulmán. En este caso vamos a hablar de una cueva. Cuéntanos dónde está ubicada esta cueva de la que vamos a hablar ahora. Supongo que ya no existe, ¿no?
No, la cueva sigue existiendo, se sigue practicando allí diversos ritos en relación con la fertilidad y está ubicada en el Monte Acho. El Monte Acho es una de las columnas de Hércules, el fin del mundo de los romanos, ¿no? Junto con Finisterre. Y particularmente mira al sur, mira al Mediterráneo.
Anda, o sea que todavía tenemos esta cueva, con lo cual nos interesa muchísimo más esta leyenda.
Claro, hay que saberlo.
Porque hablamos de la Cueva de la Fertilidad. Por ahí van los tiros, ¿no? Gabriel, cuéntanos, ¿en qué consiste esta leyenda?
Pues bueno, es curioso, puesto que no es una leyenda o una práctica, digamos, islámica, sino bereber. Hay que decir que los bereberes son el pueblo autóctono del norte de África, y son principalmente animistas, ¿no? Aunque a partir del siglo VII, con la llegada de los ejércitos musulmanes, el Islam se instaura, aunque hay que decir que, como animistas que eran, algunos de ellos sí que se habían convertido al judaísmo. Y es curioso porque estos cultos a la fertilidad vienen ya de lejos, desde la época de los fenicios, y se entiende, o se presume, de que realmente son los cultos a Tanit. Tanit, hay que recordar que Astarte de los fenicios se instaura a partir del siglo V a través de Cartago, y bueno, en Ibiza es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, pero aquí en el caso del norte de África y particularmente en Ceuta, hay una serie de santuarios femeninos donde las chicas que quieren ser mamá pues acuden a dejar pues desde votos a incluso pasar la noche, ¿no? Esta cueva particularmente, ya digo, está a orillas del Mediterráneo, mira al sur, mira a lo que sería la llegada de estos pueblos del mar, de estos fenicios, Y es muy interesante el hecho de que incluso encima de la misma hay un moradito, una pequeña mezquita. Nosotros, anda, los cristianos le llamaríamos pues casi un pequeño santuario, ¿no? Una, ya digo, una ermita, que aún está en pie, es del siglo XI, particularmente. Hay incluso datos en el siglo XVIII de que algunos faruchos e incluso fustas musulmanas se acercaban a rezar desde los barcos a este moravito. Claro, en este caso eran hombres, ¿no? Eran guerreros los que se acercaban, y nosotros lo respetábamos, puesto que veíamos, cuando digo nosotros me refiero a la Ceuta portuguesa. Ajá. Recordad que Ceuta fue portuguesa desde 1415, claro. Y no se les disparaba los cañones, puesto que venían a rezar a esa parte. Es curioso que en este caso solamente se acercan las chicas, como os decía, y simplemente recordar que esta Ketanit, que Astarte, pues está asociada a la luna, a la fertilidad. Y es interesante que incluso aún sin saberlo, nosotros mismos, de origen occidental, cuando llamamos subterráneo, del latín viene subtanus, por debajo de Tanit, por debajo de la tierra, ¿no? Es interesante, ya digo, porque no solamente será aquí en Ceuta, sino prácticamente en todo el norte de África, lo que consideramos hoy de prácticamente el Magreb, desde Argelia hasta Tánger, incluso en Canarias también.
Sí. Pero fíjate, Gabriel, te iba a preguntar yo, claro, hablamos de una leyenda donde se deja todo tipo de ofrendas. Te iba yo a preguntar exactamente a quién, y en este caso hablamos de la luna.
Exactamente, a la luna, o representada como la madre tierra, podríamos decir, ¿no? Este Tanis, este Subtanus, o como que te decía, subterráneo. Y sí que se dejan ofrendas, ahí se pueden encontrar, si uno va a la misma cueva, se pueden encontrar velas, restos de comida, puesto que la idea es pasar la noche allí. Sí, es interesante, y ya digo que cerámica, pues hay de mucho tipo en la propia cueva. Es extraño, ¿no? Encontrarse, ya digo, allí un hombre. Normalmente vamos nosotros los no creyentes, pero casi por curiosidad, ¿no? Es un sitio maravilloso, con unas vistas increíbles también sobre el mar. Y ya digo, el hecho de este rito parece que viene mucho más desde época fenicia. Hay que decir también que los bereberes, los rifeños, el tamacit, que es como se llama en el propio idioma rifeño, uh-huh, solamente fueron conquistados, más bien colonizados, por los propios fenicios y después por los musulmanes. Los romanos no pudieron romanizar esta zona. Siempre se ha dicho, medio en broma, que serían los insurrectos, ¿no? De hecho, la palabra tamasit significa hombre libre, ¿no? Una sociedad tribal, que ya digo, que hoy día son musulmanes en su gran mayoría, pero que incluso viendo su cerámica, recuerda mucho a la cerámica, a la decoración fenicia, donde aparece la diosa Astarte, Tanit, como decíamos, la luna. E incluso una de las maneras también frecuentes, que sigue muy conocida en nuestra idiosincrasia, es la mano de Fátima. La mano de Fátima, sí, también significa Fanit. O Astarte.
Oye, yo no sé, una pregunta, porque yo te estoy escuchando, yo no sé si la orientación de la cueva tiene que ver con la fertilidad.
Es posible, aunque también se han dado casos, por ejemplo, en la zona de Melilla hay santuarios femeninos que están bajo tarajales, bajo arrayales, para que nos hagamos una idea, es decir, bajo matas, que aparentan una cueva, pero en este caso vegetal, ¿eh? De manera que tiene mucho más que ver con la luna, ¿no? Realmente, de lo que pensamos, aunque en este caso, por ser una cueva, además una cueva de origen natural, aunque después, a partir del siglo XVIII, parece que se horadó mucho más en busca de cobre, puesto que también ya en época española se hicieron varias cuevas en esa zona, varias minas. Y fíjate que viene mucho al hilo de lo que hablaba anteriormente con nuestra invitada, de esto, de la relación de lo subterráneo con lo terrenal, ¿no? Con lo de la superficie. Pero, es muy posible.
Claro, sí. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué parte de la leyenda es cierta? ¿Tenemos alguna prueba de que esa cueva es milagrosa y realmente, claro, se cumple cuando tú vas allí a decir, madre mía, que me quede embarazada, ¿no? Que tenga un niño?
Bueno, realmente no, no particularmente mi persona, no, no, no te lo puedo confirmar, ¿no? Lo sí. que sí es cierto es que se sigue practicando allí el culto, se siguen dejando devotos.
La fe se sigue teniendo, bien.
Se sigue teniendo por parte de parte de esta comunidad que consideramos musulmana, pero de origen rifeño. Hay que decir también que al igual pues, que en España tenemos una riqueza cultural tremenda por distintas razones, desde reinos a orígenes, digamos, ya humanos, ¿no? En el caso del Islam pasa lo mismo, y más en el norte de África, donde tenemos una población autóctona que va a ser islamizada, no siempre, digamos, de una manera pacífica, y donde además van a seguir manteniendo sus ritos ancestrales, ya digo, desde origen anterior incluso a los fenicios. Pero en este caso parece claro y muy, muy prácticamente se puede demostrar el tema de la mediación de Astarte, de Tanis, y de ese culto a la luna, a la fertilidad, y buscando siempre esa especie de techo, ¿no? Si no es vegetal, que sea, pues, precisamente, como decíamos, una cueva.
Claro, bueno, vamos claro a seguir sí. teniendo fe precisamente en esta cueva de la fertilidad. Cómo nos gusta visitar Ceuta de vez en cuando, la cantidad de cosas que aprendemos muchas. Con esa mezcolanza que tenemos ahí de culturas y ese enclave tan, tan interesante en cuanto a mitos y leyendas. Gabriel, técnico de la Consejería de Educación y Cultura en Ceuta, en su sección de Patrimonio Cultural, gracias por estar en la noche de COPE y sobre todo, feliz noche de Reyes Magos, Gabriel.
Igualmente, espero que hayamos sido buenos y que nos traigan cosas.
Ay, no lo sabemos todavía, ¿qué pasará?
Bueno, yo
quedan
creo que
unas
sí.
horas para descubrirlo.
Qué nervios.
Un beso y muchísimas gracias, muy amable, feliz año.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Bueno, los reyes que esconden tesoros en nuestras tierras, enclaves mágicos y de poder, no nos falta de nada en nuestra querida España, José.
Sin ninguna duda, Rosa, tenemos de todo y yo creo que lo que nos queda todavía por descubrir.
Sin
claro.
duda, la semana que viene tendremos dos leyendas más.
Sí, bueno, tendremos dos leyendas más si los Reyes Magos han sido buenos.
Ea.
Y si no, también.
Y si no, también. Eso te iba a decir. Ale, pues a dormir y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos.
Gracias, Rosa, igualmente.
Gracias a ti por todo. Adiós.